Buenos días a todos. Es con una gran alegría que estamos conjuntamente con la Prosecretaría de la Presidencia de la República, en la persona del doctor Canepa, recibiendo a los miembros de la Comisión de Reforma del Código Penal. Esta es una comisión que se instaló a partir de las previsiones de la Ley 17.897 de humanización del sistema carcelario. Se entendió en ese momento que tareas pendientes para el sistema político y para la sociedad en su conjunto eran la reforma del Código Penal y la reforma del Código del Proceso Penal. Quedaron instaladas comisiones a esos efectos. La comisión instalada para la reforma del Código Penal, presidida por el doctor Cairoli, integrada por representantes de todos los operadores del sistema judicial, ha venido trabajando en un esfuerzo exhaustivo, intenso y permanente durante estos cuatro largos años, y hoy, como fruto de ese esfuerzo, nosotros hemos recibido, como les decía, con orgullo y con satisfacción, el resultado de ese trabajo. Cuando hablamos de 4 años de esfuerzo, estamos hablando de muchísima capacidad intelectual y hasta física puesta al servicio de operar reformas en un Código Penal que todos entendíamos como superado en muchos de sus aspectos, tanto en su parte general como en su parte especial. Estamos hablando de la capacidad intelectual puesta al servicio de la modificación de principios que habían ido quedando superados. Esto es una obra que podemos decir es una obra magna, es una obra de importancia fundamental. Cuando hablábamos hace pocos días de no ingresar en la competencia de leyes enviadas o no enviadas, estábamos refiriendo justamente a este tipo de situaciones. Estas son reformas que la sociedad en su conjunto se debe desde hace mucho tiempo. Este es, por otra parte, el inicio de un proceso que obviamente culminará con la tarea parlamentaria. Lo hablábamos recién con los integrantes de la comisión, tiene como virtud también este proceso, una de sus múltiples virtudes es que es una tarea realizada en colectivo, donde se ha escuchado fundamentalmente a todos los operadores del sistema, pero que va a quedar abierto a partir de su presentación en el Parlamento para que la sociedad toda sea escuchada en sus múltiples expresiones, porque esto no puede ser tarea de los técnicos encerrados en una torre de marfil. Esto es una tarea que la sociedad tiene que tomar como propia, opinar y llegar a consensos que son muy importantes, nada más ni nada menos que para establecer lo que es el control que la sociedad se dé sobre su propia conducta. De forma tal que con esta introducción, a mí me gustaría presentar al doctor Cairoli, agradecerle públicamente, como ya lo hemos hecho en conjunto con el doctor Canepa, su esfuerzo de coordinación que es absolutamente valorado por todos nosotros, como lo ha sido por los integrantes de la propia comisión, en estas tareas de largo aliento. Quien sea un poco el timonel del barco es muy importante. El doctor Cairoli ha cumplido esa tarea en forma excepcional, por lo tanto lo hacemos público el agradecimiento en este momento de parte de la Presidencia de la República a la tarea desarrollada por él y por los demás miembros de la comisión, y con esto le doy la palabra al doctor Cairoli. Gracias.
Bien, yo agradezco muchísimo las palabras del doctor Brescia. Nosotros hemos trabajado con ahínco porque entendimos que era una obligación de parte nuestra el hacer algo que toda la vida estuvimos criticando. Es decir, nosotros, de alguna forma, toda nuestro tránsito por el derecho penal, en mi caso, de más de 42 o 43 años ya, empezando primero obviamente en los escaños más bajos de la docencia, hasta llegar al cargo que tengo actualmente. Hemos criticado, hemos tratado de modificar las normas que necesitaban, a nuestro juicio, modificación de un código penal que, como todo el mundo sabe, es un código que viene de una época un poco difícil para todo el mundo, como fue la época del fascismo. Irureta Goyena, nuestro gran codificador, a quien todos respetamos mucho, tuvo como modelo el código fascista del guardasello Rocco de 1930 en Italia, y a pesar de que lo depuró, quedaron muchas cosas que realmente son incompatibles con las ideas actuales de la sociedad, sobre todo con esa evolución que ha tenido toda la sociedad humana y sobre todo con el respeto a los derechos humanos. De manera que hemos tratado de eliminar algunas cosas, hemos tratado de crear otras, hemos tratado de modificar de alguna manera otras, y bueno, ha salido un código de 277 artículos que, por supuesto, tienen en cuenta el mandato que se nos dio por el artículo 22 de la Ley de Humanización Carcelaria a la Comisión, que fue el de sentar las bases para la reforma del Código Penal. Nosotros lo que reformamos fue el Código Penal, sin perjuicio de que existen leyes penales extracódigo, que nosotros obviamente no las derogamos, las vamos a agregar, si los señores legisladores así lo creen conveniente, con un artículo final o el estudio que se haga de esto. El código tiene, como dije, 277 artículos divididos en dos partes, la parte general de 93 o 94 artículos y el resto, la que trata de los delitos. Explicar acá un poco las reformas, sobre todo la de la parte general, es un poco difícil porque son reformas muy técnicas, muy dogmáticas, muy basadas en lo que hoy en día la dogmática penal del mundo acepta y además en lo que aceptan los principales códigos penales que en este momento son considerados los códigos más modernos en el mundo del derecho. Código alemán, el código español, el código paraguayo incluso, que es un código hecho por un alemán, que vive incluso en este momento en Asunción, el doctor Wolfgang Schene, muy amigo nuestro, y además en el anteproyecto argentino, que en este momento está a estudio de comisiones en el país hermano. De manera que, bueno, esa parte es una parte un poco técnica, donde se destaca, diría yo, la eliminación del error de derecho, que en este momento no excusa, es decir, que alguien no conozca que está cometiendo un delito, en este momento no interesa. El individuo es aquello, como el artículo 2 del Código Civil, la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Eso está en contradicción con otros principios del derecho penal. Para ser culpable hay que conocer la ilicitud del hecho que se comete, y bueno, eso queda eliminado. El error de derecho es sustituido por el error de prohibición, son cosas un poco técnicas, y después sí, en la parte especial, la que tiene expresa dedicación a los delitos, ahí nosotros, bueno, como grandes rasgos, para no utilizar demasiado tiempo, decir que se ha eliminado el delito de abuso innominado de funciones, se ha eliminado el desacato por ofensa, y se ha hecho sobre todo se han eliminado muchos delitos obsoletos que no tienen ninguna razón de ser, que de un tiempo a esta parte, incluso hacía años, muchos años que no se aplicaban, delitos, como yo digo, que están en desuso, y se ha dosificado, como venía diciendo, lo de las penas. Es decir, hay penas que no están en relación con otras acciones, hay penas que son más altas en casos donde no se violan bienes jurídicos tan importantes, como cuando se violan bienes jurídicos más importantes, la pena es menor. Bueno, todo eso lo hemos tratado de llevarlo a una dosimetría que sea lógica, que sea justa, y bueno, eso es un poco, a muy grandes rasgos, el contenido de la reforma. La reforma está hecha además con una exposición de motivos para la parte general, y con una exposición donde se sientan los grandes principios del derecho penal y una exposición de motivos para cada uno de los artículos de la parte especial. Es decir, cada uno de los delitos, los que subsisten, los que se crean y los que se han eliminado, se dice por qué. Y bueno, y nos queda más que agradecerle a todos los miembros de la comisión que trabajaron, que, como dijo el doctor Brescia, fue una comisión multitudinaria, porque trabajaron representantes de la Fiscalía, de la Justicia, de la Suprema Corte, de la Defensoría de Oficio, de los actuarios, del Colegio de Abogados e incluso de los funcionarios judiciales del Uruguay. Hay que agradecerles mucho. Mi tarea ha sido una tarea, como decía el doctor Bessio, una tarea hecha con ahínco, pero con mucho gusto, y además he recibido muy buena respuesta de todos los miembros de la comisión. De manera que quedamos a la orden para cualquier consulta y cualquier consejo o algo por el estilo que quiera el Poder Legislativo, que será el que tenga la última palabra en esto. Gracias.
Gracias, doctor Cairoli. Bueno, con esto de alguna manera damos inicio, es importante que se sepa que damos inicio al proceso de aprobación de esta reforma del Código Penal. Nosotros hemos decidido desde Presidencia que el Código Penal se va a enviar tal cual ha sido presentado, porque de alguna manera estaríamos, en caso de introducir cualquier tipo de modificación, actuando sobre un trabajo intelectual llevado a cabo con mucho tiempo y mucha paciencia, y no lo entendemos como procedente. Esto va a ser remitido al Poder Legislativo y desde Presidencia se va a tratar de impulsar con ahínco el que la aprobación de este código resulte en el menor tiempo posible. Con esto quedamos a disposición de ustedes para las consultas que quieran formular.
Buen día. De Canal 10, Cecilia Fuentes. Quería consultarles cuál es entonces el procedimiento ahora para que se apruebe definitivamente el código.
Nosotros ahora vamos a remitir este proyecto tal cual está, acompañado lógicamente del correspondiente mensaje al Poder Legislativo, y se inicia el proceso también arduo de examen del proyecto por parte de las comisiones correspondientes, tanto de la Cámara de Representantes como de la Cámara de Senadores. Obviamente allí se van a recibir todas aquellas opiniones que requieran ser vertidas por parte inclusive de actores sociales, como lo decía al principio. Nosotros de todas maneras vamos a estar en contacto permanente y seguramente lo van a hacer también las comisiones del Poder Legislativo con los redactores de este proyecto, porque obviamente ellos son muy importantes para darnos la historia fidedigna de la redacción del mismo, que es muy importante a los efectos de la interpretación de las normas, y esperemos que otros procesos que obviamente también ocupan al Poder Legislativo no inhiban que este proyecto sea tratado dentro de tiempos razonables.
Buen día, Beatriz de BTV Noticias. Usted hablaba de delitos en desuso que se van a eliminar, Cairoli, y algunos que se crearon. ¿Cuáles son esos nuevos delitos que sí iban a estar previstos en el Código?
Bueno, por ejemplo, como una de las cosas más importantes que en este momento recuerdo, ¿verdad? Porque el Código es bastante vasto en ese sentido, se crea el delito de introducción de desechos peligrosos, un delito contra la salud pública total, es un delito contra el medio ambiente, ¿verdad? O el medio, o el ambiente, como se le llama. Ese es uno de los delitos que se crea. Se elimina, por ejemplo, el delito de exhibición pornográfica, por recordar ahora, entre los delitos sexuales, que es un delito que ha caído totalmente en desuso. Todos nosotros caminando por el centro, por la calle, por cualquier calle del centro, nos encontramos con cines que dan a toda hora películas pornográficas. El delito de exhibición pornográfica es eso. Está totalmente derogado por el uso. Es un delito que ha entrado en desuso por costumbre. Hay delitos muy difíciles de probar, como el estupro, que tiene una muy difícil prueba, y yo realmente, desde que estuve en la justicia, que fueron 40 años, más 7 años que llevo fuera de la justicia, nunca he visto un procesamiento por estupro. Lo mismo el delito de ultraje de incesto, perdón, el delito de incesto, que tiene una condición que para que se pueda imputar debe ser hecho con escándalo público. Ese también lo eliminamos. Eliminamos algunos delitos de falsificación de billetes de transporte, cosas que no tienen ninguna razón de ser. Y eliminamos, por supuesto, el abuso innominado de funciones, como dije hoy, el desacato por ofensa. Y no sé si hay algún otro delito que se cree, creamos algunos. El hurto de bagatelas, es decir, el hurto de cosas de muy poco valor. que cuando tengan una determinada un determinado valor que llegue a 3 unidades reajustables, a 2 unidades reajustables, ese delito podrá ser no tenido en cuenta por el legislador. Y no recuerdo, no sé si el doctor Montano recuerda algún otro.
María de Carmen Velos, de Radio Uruguay. Usted decía que se eliminan delitos y mencionó a varios de los que se han eliminado, pero hay otros, ¿hay alguno que se haya creado que sustituya eso que se ha eliminado en alguna medida?
En algunos casos sí. En algunos casos se ha generalizado la norma de tal manera que pueda abarcar a 3 o 4 conductas. Esto lo hemos hecho con algunos de los títulos, con salud pública, con fe pública, y otros que simplemente han sido eliminados porque son delitos que realmente no. Eliminamos todos muchísimos delitos contra el orden político interno, aquellos delitos de sedición, por ejemplo. En realidad, si uno examina la sedición tal como está prevista en el artículo 142, creo que es, del Código Penal actual, desde luego el Código Penal que está en este momento en vigencia, son todas formas de otros delitos. Son formas de desacato, son formas de violencia privada, que en realidad fueron llevadas como delito contra el orden político interno porque vienen de un régimen precisamente fascista, que, como todos ustedes saben, Benito Mussolini y todos los que lo siguieron en el fascismo italiano consideraban al Estado como el principal bien jurídico. El hombre estaba en tercer lugar, el Estado, el partido, y después venía la estirpe, y recién en cuarto lugar venía el hombre, ¿no? Entonces ahí se justificaban algunos delitos que no tienen ninguna razón de ser. El último procesamiento que hubo aquí por sedición fue muy criticado. Precisamente el juez es uno de los miembros de la comisión, que no está presente en este momento, no pudo venir. Pero bueno, lo conversamos mucho con él también. Y claro, yo en este momento de memoria no recuerdo otros, pero es un código muy moderno, ¿no? Realmente muy moderno. Yo le decía al doctor Bessi y al doctor Canepa hoy que hemos hasta consultado a grandes especialistas del mundo, porque nosotros, para hacer una cosa de estas, hemos tenido que ser muy humildes, muy, muy, muy modestos. Es decir, como decía el doctor Oresia, acá reunimos a muchísimos sectores de operadores de la justicia, incluidos, como les dije a ustedes, hasta los propios funcionarios judiciales que tuvieron sus representantes en la comisión, durante un tiempo por lo menos, y también tratamos de ver a los grandes penalistas del mundo, con los cuales uno tiene cierto trato, cierta amistad, en fin, y a través de correos electrónicos logramos la aprobación de muchas de estas normas en lo que tiene que ver con la parte dogmática, ¿verdad? Con la parte ideal del derecho penal. Y en otras incluso escuchamos sus modificaciones, porque ya le digo, lo hemos hecho con total humildad. Y yo creo que esto es un trabajo para toda la sociedad y es un trabajo que queremos que perdure, que tal como perduró el código, como está perdurando el código del 34, que ya tiene 76 años, bueno, nosotros quisiéramos que esté fuera igual, aunque ninguno de los que estamos aquí lo veamos, ¿no?
Si se,
yo por lo menos que no, seguro. Sí.
Otra consulta, si se aprueban estas reformas del código, en cuanto a, bueno, ¿cuántos serían los presos o cómo se va a agilizar o cómo va a ser dentro de unos años el ámbito en ese aspecto? ¿Qué considera, qué piensa, que va a haber más presos o que esto va a llevar a que, bueno, sea diferente el sistema?
Yo creo que va a llevar a que sea diferente el sistema, pero esto también depende de otra gran reforma que se está realizando y que creo, por lo que he hablado con el doctor Presa, que es el presidente de la Comisión de Reforma del Código del Proceso Penal, están casi a punto de tener también una presentación, creo que ya hablaron con el doctor Brescia, ¿no? Y depende mucho del sistema, que el sistema va a cambiar, ¿no? El sistema del proceso penal que va a cambiar. Ahora, con respecto a que nuestro parecer, en fin, lo que nosotros pensamos con respecto a esta reforma del Código Penal, es que evidentemente va a haber mucho delito de bagatela, mucho delito que no tiene mucha razón de ser, como delito, que se va a eliminar y no va a haber tantos presos. Pero bueno, eso uno nunca puede saberlo, porque nosotros entendemos, como todos los que hemos trabajado en el Código, que el derecho penal es un derecho de última ratio, es decir, es lo último a lo cual recurrir. Primero, es un derecho minimalista, que hay que aplicarlo poco. Si nosotros podemos sancionar a muchas personas con sanciones de carácter administrativo, sanciones que pueden ser pecuniarias, como multas, no tenemos por qué llevarlo al ámbito penal. Lo podemos hacer en el ámbito administrativo perfectamente bien.
En cuanto a delitos informáticos, ¿hubo alguna modificación? Me imagino que debe haber bastante actualización al respecto.
Sí, con respecto a delitos informáticos tenemos una norma cuyo redactor y luego modificadores fuimos todos, pero cuyo redactor es el doctor Montano, que es un especialista en informática. Él fue el que proyectó la norma, porque, bueno, claro, ahí medio nos dividíamos, ¿verdad? El trabajo. Bueno, usted que entiende de informática, doctor Montano, haga. Él hacía la norma, la traía, la discutíamos, la arreglábamos, pero hay yo entiendo que quedó muy bien lo de los delitos informáticos, ¿no? Además, le agregamos a todos los delitos de violación de correspondencia también la parte técnica actual. Todo aquello que a través de medios electrónicos también, porque se hablaba de la violación de correspondencia epistolar, telegráfica o telefónica, y claro, el código del año 34 no conocía esto. Como en algunos casos tuvimos que agregar televisión para otras cosas, en fin. Sí, eso está muy... A nuestro juicio es una muy buena propuesta la que se ha hecho.
Quería hacer una a modo de conclusión, y si que esto implique cerrar la posibilidad de que, si ustedes quieren hacer otras preguntas, estamos a la orden, una reflexión sobre todo, y fundamentalmente, ya que estamos en una conferencia de prensa referida a la prensa. Primero, agradecerles a ustedes los que están presentes acá. Segundo, este es un país que yo defino que somos 3.200.000 directores técnicos y 3.200.000 abogados penalistas. Acá al uruguayo le encanta opinar de derecho penal. Esto está el delito, esto está el otro. Nuestros reclusos son especialistas en derecho penal, saben más derecho penal que los abogados que los defienden. Pero estos son temas de muchísima complejidad. Entonces, al mismo tiempo que agradecerles que ustedes estén acá porque demuestran interés en algo que es sustancial, también exhortarles a ustedes y a sus colegas que esto no sea tratado en grandes titulares, que esto sea profundizado en su estudio también por la prensa, porque va a ser la prensa la que va a cumplir un rol fundamental para bajar esto a la sociedad, para que la sociedad lo comprenda a cabalidad. Son temas muy complejos, que si nosotros los abordamos desde el gran titular, desde el titular de impacto, podemos quedarnos en lo adjetivo y no ir a lo sustantivo. Estamos, a partir del trabajo arduo de la Comisión, iniciando un proceso más o menos rápido, ojalá que sea lo más rápido posible, pero de muchísima reflexión acerca de temas muy importantes para la sociedad. Por eso exhorto a realizarlo con mesura y con mucho estudio y mucha profundización.